La vez pasada que estuvimos juntos, estuvimos viendo acerca de el reconocimiento de la tierra prometida. Vimos que Israel había salido de alguno de los sitios que, o quizá ninguno de estos dos sitios, ¿verdad? El sitio tradicional del monte Sinaí, también hay algunos que piensan que es un monte en Arabia, por lo que Pablo dijo en el Nuevo Testamento, pero salieron de donde era el monte Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos, y llegaron a Cades Barnea, y de ahí fueron a reconocer la tierra prometida, y después de 40 días vinieron de nuevo para dar reporte de lo que habían encontrado en su llegada allá y lo que habían reconocido. Vimos que Moisés mandó a 12 espías para reconocer la tierra y estuvieron ahí 40 días. Después vinieron y los 12 regresaron y reportaron la verdad de lo que ellos habían visto, que era una tierra que fluía leche y miel, una tierra bastante bendecida, pero también que habían gigantes, habían ciudades grandes y amuralladas. Y 10 de los espías tuvieron miedo y no recordaron lo que Dios había hecho por ellos en el desierto. Pero vimos también que había un remanente. De entre esos 12 espías, habían 2 personas, Josué y Caleb, quienes le creyeron a Dios y dijeron, como acabamos de decir, ¿verdad?, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque ellos reconocieron que aunque sí habían gigantes, sí habían ciudades grandes, fortificadas, que Dios estaba a su lado y que si Dios podía haber matado a todo el ejército de Faraón, que en aquel entonces era el ejército más grande, más desarrollado, más avanzado, estos no iban a ser problema para Dios. Pero vimos también el rechazo, ¿verdad?, de que todos los de 20 años para arriba, excepto Josué y Caleb, iban a morir en el desierto por su incredulidad. Que Dios dijo, está bien, no quieres entrar, pero no van a entrar, punto. Entonces van a morir en el desierto, y de hecho eso es lo que sucedió. Hoy vamos a ver en Números capítulo 20, la rebeldía que sucedió después. Aún después de todo esto que había pasado, los israelitas siguieron rebeldes y murmurando contra Moisés. Guarda su lugar aquí en Números 20, y regresemos al capítulo 16. No vamos a leer todo esto y no vamos a entrar a estudiarlo a detalle, pero primero hubo una rebeldía dirigida por un señor que se llamaba Coré. Él dijo, mire, ¿quiénes son ustedes para que dicen que ustedes son el representante de Dios para Israel y el líder y todo eso? Y Coré y algunos amigos de él retaron, por decirlo así, el liderazgo de Moisés y Aarón. Y Moisés dijo, está bien, vamos a ver quién realmente tiene esa autoridad, y hizo un reto con los incensarios. Y luego el día siguiente él dijo, cuando estaban enfrente al tabernáculo, Dios dijo a Moisés que se debía separarse de Coré y de su familia y todo eso. Y Moisés dijo, mire, Dios ha mostrado quién realmente es el líder aquí, y si estos no mueren de una forma milagrosa, si mueren una muerte normal, entonces Dios no está conmigo. Y se apartaron de él, y luego Moisés dijo, Dios va a abrir la tierra aquí, y justo como Moisés dijo, Dios abrió la tierra y Coré y sus familiares y todas sus posesiones cayeron vivos al abismo, como dice la Biblia. Entonces, eso era una rebeldía directa, retando el liderazgo de Moisés y Aarón. Y luego, en el capítulo 20 del libro de Números, encontramos otra vez que los hijos de Israel llegan y están murmurando. Leamos versículos 1 y 2. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. De nuevo encontramos que llegan a un punto en lo cual parece que tienen necesidad de agua, en lo cual ellos estaban descontentos y comenzaron a culparles de nuevo a Moisés y a Aarón. La pregunta, hermanos, es ¿por qué no pidieron agua del Señor? El Señor es el que había provisto agua antes, el que estaba actualmente proveyendo maná todos los días, excepto el día de reposo, en lo cual proveía el doble el día anterior. Entonces, Él estaba proveyendo y proveyendo y proveyendo para ellos. ¿Por qué no buscaron a Dios en esta situación también? Y la razón es porque no confiaban en Él, a pesar de todo. Y es muy fácil para nosotros, mirando desde nuestro punto de vista para atrás, decir, ah, ¿por qué no confiaron en el Señor? Tenemos que recordar que si mucho, habían una porción de Génesis o Éxodo que ya había escrito, si mucho. No sabemos cuándo Moisés comenzó a escribir eso, pero no había Biblias, no tenían el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y toda la historia y muchas cosas. Sí tenían experiencia de primera mano de haber visto el mar abierto y el ejército de Faraón destruido y el maná provisto milagrosamente y muchas cosas, pero ellos no querían confiar en el Señor. En la actualidad hay muchas personas como los israelitas. Nosotros ahora tenemos una gran ventaja sobre ellos de tener la palabra de Dios en nuestras manos. Pero a pesar de todas las cosas que Dios hace por ellos todos los días, la mayoría no están dispuestos a creerle a Dios. Muchos siguen confiando en sus propias habilidades, siguen confiando en sus propias cuentas bancarias, en sus trabajos, en sus familiares, y no confían en Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros confiemos en Él. Eso es su anhelo y su deseo. Pero tenemos que recordar que Dios no tiene la culpa en nuestros sufrimientos. Los sufrimientos que pasamos es el resultado del pecado, a veces del pecado propio, pero a veces de pecado de otro también. Pero de todas formas es resultado, el sufrimiento es resultado del pecado, de la caída del hombre y de pecado salud, y del pecado que continúa en el mundo. Ahorita decimos salud al hermano Félix. La semana pasada estaba yo sufriendo de unos días de gripe y aún eso, los virus que entran en nuestros cuerpos y causan enfermedades no es resultado directo de nuestro pecado, pero sí es resultado de pecado en este mundo. Y nosotros muchas veces culpamos a Dios por cosas que suceden cuando a veces sí son resultados directos de lo que nosotros hemos hecho o alguien quizá de nuestra familia. Veamos ahora la reacción que hubo a la rebeldía de Israel en este momento. Versículos 7 y 8 de Números 20. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas? Un buen tanto de ellos murieron durante los 40 años de estar vagando en el desierto, y en este momento están también todavía muriendo. Pero los chicos van creciendo, se van casando, van teniendo hijos también. Entonces, es probable que la cantidad de personas se ha mantenido más o menos en 2 millones, 2,5 millones, que es la cifra que la mayoría de los teólogos dan del tamaño del pueblo de Israel. Y el Señor aquí le ordenó a Moisés que le hablara a la roca. En la primera necesidad de agua que hubo, él dijo a Moisés que tomara la vara y que la pegara contra la roca. Y encontramos aquí que en la segunda vez, ahora está diciendo que nada más le hablara a la roca. Hermanos, cada vez Dios les dijo la manera exacta en que tenían que hacerse las cosas. Y nosotros necesitamos entender que cuando Dios nos pide algo, Él nos da muchas veces la forma en que hacerlo. Él nos dice que debemos orar. Y el Señor Jesucristo dijo, ora de esta forma. Y nos dio la oración modelo. Perdón, esto no es la oración modelo, pero ya el hermano Félix me está contagiando, ¿verdad? Sí, no está en el texto, así es, hermano. Pero el Señor dijo, así debemos orar, no con esas mismas palabras, pero con esa misma forma, pidiendo por las necesidades diarias, perdonando los que nos habían ofendido, buscando la voluntad de Dios aquí en la tierra como está en el cielo. Entonces, y en muchas otras situaciones, Dios también nos da, hermanos, cómo Él quiere que hagamos las cosas. Miremos versículos 9 al 11 y continuamos aquí a ver cómo fue la reacción de Moisés. Dios dijo en versículo 8, toma la vara, pero habla a la roca. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como Él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Ahora, hermanos, Moisés está entrando un poco en la carne. Porque ¿quién es el que provee agua de la peña? Era Dios, no era Moisés. Moisés era siervo de Dios y tenía que obedecer a Dios, pero él no era el que proveía el agua de la peña. Versículo 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Aquí encontramos que Moisés y Aarón se enfurecieron. Estaban molestos con el pueblo. Y no confiaban en el Señor. Dijo aquí en el versículo 10, como ya leímos, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Tenemos nosotros que proveerles para ustedes. Y no estaban confiando en Dios, se pusieron en la carne. Y Moisés desobedeció y golpeó la roca 2 veces. Ahora, Moisés y Aarón reaccionaron con enojo contra el pueblo. Deshonraron al Señor por no mostrar su paciencia y su gracia y su misericordia. Características de Dios que Él quería mostrar al pueblo, deshonraron al Señor por eso, y Dios quiso mostrar a Israel su fidelidad, su santidad y su provisión. Pero ellos les molestaron, los mostraron, perdón, su propio enojo. Él dijo, ¿hasta cuándo? ¡Mire! ¡Pam, pam! Y pega la roca 2 veces. ¿Y qué pasó? Salió agua de la peña. Hermanos, Dios siempre provee nuestras necesidades, a pesar de la desobediencia nuestra. Moisés no reaccionó correctamente. Y vemos el resultado de esto en el versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí. Ahí vemos, no solamente era Israel en general que tenía falta de fe en el Señor, eran los líderes mismos, Aarón y Moisés, quienes no creyeron en el Señor. Y dice, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Ya hemos visto antes que cuando Dios dijo que solo Caleb y Josué iban a entrar, que Dios ya en su presencia sabía que esto iba a pasar y por tanto tampoco Moisés iba a entrar. Pero aquí encontramos la razón por la cual no iba a entrar. Moisés y Aarón tampoco entrarían en la tierra prometida por su pecado. Pero ¿cuál era su pecado? Muchos dicen es que desobedeció a Dios por pecar la roca dos veces. Sí, es cierto. Pero eso no es la razón por lo cual, el pecado principal de Moisés y Aarón. Encontramos que lo que hizo Moisés, en vez de hablar a la roca, al pegarlos dos veces, él rompió un tipo, un cuadro de Cristo como la roca, como la peña de Oreb. Vamos a comparar dos pasajes. Vamos a 1 Corintios capítulo 10. Y luego vamos a comparar eso con Éxodo 13, versículos 20 y 21. Primera Corintios 10, versículos 1 al 4. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Cristo. No era nada más una roca, una peña grande en el desierto, que les seguía para proveerles agua, sino dice que esa roca era Cristo. Era una representación de Cristo para el pueblo de Israel. Ahora vamos a Éxodo 13, versículos 20 y 21. Dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviese de día y de noche. Aquí encontramos cómo esa nube les guió en el desierto, pero cuando llegó al momento de necesitar agua, ese agua vino de uno que Pablo dice que era Cristo. Era el que proveyó para ellos era Cristo mismo, no solamente era una roca. ¿Y qué pasó? Cuando ellos hicieron esto, la primera vez que necesitaban agua, Dios había dicho a Moisés que pegara la roca. Y para proveer agua viva, para proveer vida, literalmente, en medio del desierto, porque si no iban a morir de hambre, de sed, pero para proveerles lo necesario, para proveerles vida, el agua de vida por esa roca, tenía que ser pegado la primera vez. Y Cristo, hermanos, fue pegado, por decirlo así, una vez para siempre. Miremos lo que dice en Hebreos. Eso no está en la presentación, pero vamos a Hebreos, capítulo 9. versículos 23 en adelante. Hebreos 9, 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas por mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentar ahora a nosotros ante Dios. Y no para ofrecerle muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cristo no tuvo que ser sacrificado más que una vez. Y la roca no tenía que ser pegado más que una vez, la primera vez que proveyó agua para el pueblo. La segunda vez, cuando hubo esa necesidad y el pueblo comenzó a murmurar, Dios dijo, habla a la roca, habla a la roca. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 13. Dice, porque todo aquel que dice que invocare el nombre del Señor será salvo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya no es necesario que Cristo venga a morir de nuevo. Ya no es necesario que Él se sacrifique de nuevo. Nada más tenemos que hablarle. Y cuando Moisés tomó la vara y pegó la roca, no solamente una vez, sino dos veces, rompió en una forma drástica ese cuadro de Cristo. Entonces, su pecado fue desobedecer a Dios, pero no solo al pegar la roca, sino al romper algo, un cuadro, un tipo que Dios quería presentar al pueblo de Israel. Y ya por estar en la carne, por estar enojado, por querer hacer las cosas a su manera, por no creerle a Dios, Moisés recibió un castigo drástico también. Ya no podía entrar en la tierra prometida. Imagínense, Moisés creció en Egipto, a los 40 años quiso librar a su pueblo, mató a un egipcio y pensó que de esa forma podía ayudar a su pueblo y tuvo que huir, estuvo 40 años apacentando ovejas de su suegro en el desierto. Luego Dios lo llama, él va a Israel, a Egipto para librar a Israel de esa esclavitud, lo saca de todos los milagros, lo está guiando a la tierra prometida. Todavía tiene que andar 40 años en el desierto para que, según él, que todos los demás murieran. Y por un tiempecito en la carne, ya no pudo entrar en la tierra prometida. Hermanos, eso nos demuestra qué tan importante es obedecer a Dios. Hay personas que obedecen y obedecen y obedecen y llega un punto en su vida en el cual dicen, no, ahí no. Y están corriendo un riesgo grande. No de perder la salvación. Porque Moisés, en todo el cuadro típico de que representa a Israel y todo eso, Moisés también salió de Egipto, del mundo. Moisés también confiaba en Dios en ese sentido, pero llegó un punto en su vida en lo cual él desobedecía a Dios y su vida, por decirlo así, estancó para siempre. Y si nosotros no tenemos un corazón suave y sensible para estar respondiendo a Dios cuando Él nos habla, corremos un riesgo grande de caer en el mismo asunto que cayó Moisés. Veamos también la recaída. Bueno, ahí estaba el hecho, ¿verdad? La recaída. Después de proveerles agua, había pasado poco tiempo cuando murmuraron otra vez. Veamos en Números 21, versículos 4 y 5. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidiado de este pan tan liviano. No sabemos exactamente cuánto tiempo había pasado, pero Dios acaba de proveerles agua. Y están en el desierto otra vez y dicen, ay, que vamos a morir de hambre y de sed. Y Dios estaba proveyendo, hermanos. Pero se murmuraron contra Dios otra vez y Dios les castigó, y muchos de ellos murieron cuando mandó las serpientes ardientes. Miremos versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. De la misma forma, Satanás y el pecado han mordido a todas las personas y están muertos para Dios. Vamos a ver dos versículos, en Romanos 5:12. Romanos 5:12. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 23 de Juan, Romanos 3. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos tiene separados de Dios. Efesios dice en Efesios 2:1 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, esa mordida de Satanás y del pecado nos tienen muertos para Dios. Y no podían, la nación de Israel no podían escaparse de las serpientes venenosas que el Señor envió. ¿Por qué? Porque Dios los envió como una forma de castigo sobre el pueblo. Y cuando Dios decide castigar, hermanos, no hay escape. No hay ningún lugar donde uno puede correr y esconderse, donde Dios no les va a encontrar. Y no hay forma en la cual, cuando nosotros desobedecemos a Dios, que Él no va a llevar a cabo lo que Él quiere hacer en nuestras vidas en cuanto a disciplinarnos. Veamos el remedio de esta recaída. Dice, el pueblo cambió de actitud rápidamente y reconocieron su pecado. Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos sabían qué estaba pasando. Sabían que había rebelado contra Dios, contra Moisés, quien era su siervo. Y dice, Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. ¿Qué siervo de Dios? Para muchos hubiera llegado el momento, después de tantas veces que el pueblo murmuraba, a decir, no, ya ustedes oren, a ver si les contesta. Yo ya no. Pero él siguió intercediendo por el pueblo y oró a Dios por el pueblo. Reconocieron que el Señor era el único que podía salvarles, y reconocieron también que el hombre de Dios era el que tenía palabra con Dios. Y Dios siempre, hermanos, está dispuesto a salvar a los que confían únicamente en Él. Eso es lo que Él quiere. Ese es todo el objetivo de Dios, es de que la gente reconozca de que nosotros necesitamos a Él. Si tratamos de vivir nuestras vidas en nuestra propia fuerza, nunca, nunca va a resultar. Pero si confiamos en Él, sí resulta como queremos. El Señor le dijo a Moisés que debía hacer lo que debía hacer los israelitas si querían ser salvos de la muerte. Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponlo sobre una asta, y cualquiera que muera fuera mordido y mirare a ella, vivirá. No les dijo que encontraran la forma de sanarse, sino él mismo dijo la manera de salvarse de la muerte. Él no dijo, mire, está bien, yo quiero que te comportas bien, que hagas esto, que quitas esto de tu vida, que pones... No, él dijo, mire, yo le voy a demostrar la forma en que tú puedes ser salvo. Y dio esa forma a Moisés. Hermanos, siempre tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios. El problema con el hombre, primordialmente su problema, es el orgullo. Porque el hombre dice, el hombre común y corriente dice, no, es que yo tengo que hacer mi parte. Yo tengo que hacer algo. Y lógicamente, hermanos, tiene sentido. El problema es el versículo que ya aprendimos en Isaías 55, ¿verdad? Que dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, el hombre piensa diferentemente y Dios dice, no, es a mi manera lo que tienes que hacer. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Tenía que mirar a la serpiente de bronce creyendo por fe que Dios los iba a sanar. Y hermanos, es lo mismo lo que sucede hoy en día. Cuando nosotros al fin reconocemos que hemos sido mordidos por la serpiente, Satanás, que somos pecadores, que estamos infectados con el pecado, tenemos que mirar a lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Tenía la serpiente en el asta poder para sanarlos? No, para nada. El Señor los sanó porque creyeron en Él, porque le obedecieron, porque miraban a esa serpiente como Él había dicho. ¿Fue sanada la persona que no miró a la serpiente? No. ¿Por qué? Porque Dios decía mirarlo. ¿Fue sanada la persona que no confiaba en Dios? Tampoco. Porque nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios es el que tiene la razón y tenemos que confiar en la solución que Él nos ha dado. Como resumen, hermanos, tenemos que recordar que el Señor ha dicho o ha hecho por nosotros en el pasado. Vamos ahorita, que va a ser nuestro versículo de memoria, vamos a Juan, capítulo 3 y versículo 14. Juan 3, 14. Vamos a leer 15 también, pero el versículo de memoria sería solo el 14. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente representaba en forma figurativa al sacrificio que Cristo iba a hacer por nosotros. Y yo de niño siempre me preguntaba, ¿pero por qué una serpiente? Si la serpiente representa al diablo, ¿verdad? ¿Pero por qué una serpiente? ¿La serpiente era de qué? ¿De qué material? De bronce, dice, ¿verdad? Bronce en la Biblia, como hemos estudiado en cuanto al tabernáculo y todo eso, representa juicio. Y la serpiente antigua, el diablo, recibió su juicio cuando Cristo fue puesto en la cruz. Y Cristo tomó todo nuestro pecado. La Biblia dice que al que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. Entonces, en toda una forma simbólica, esa serpiente de bronce en la asta representaba a Cristo tomando nuestro pecado sobre el madero y a la vez enjuiciando a Satanás y todo lo que él había hecho para afectar a la humanidad. Tenemos que reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros. Tenemos que confiar en Él, creyendo que va a cumplir la promesa que nos ha hecho. Obedezcamos al Señor exactamente como Él nos manda a hacer las cosas. Hermanos, nosotros tenemos que acercarnos a Dios a su manera, vivir para Dios a su manera, y confiar en Dios a su manera, obedeciéndole a Él a su manera, no como nos antoja. ¿Se acuerda la historia de Saúl? Vamos a estudiar eso más adelante, pero en la historia de Saúl, cuando Dios dijo que tenía que entrar y borrar el pueblo de Amalek sobre la faz de la tierra, matar a todas las personas, mujeres, niños, hombres, hasta el ganado tenía que matar. Pero cuando Saúl entró, ganó la victoria, él perdonó la vida del rey y perdonó el mejor ganado para sacrificarlo a Dios. Pero cuando Samuel llegó, él dijo, ¿qué es eso que oigo? Y Saúl dice, pues vamos a sacrificar eso para... En primer lugar lo culpa al pueblo, ¿verdad? El pueblo quería guardar eso para sacrificar a Dios. Y Samuel dice, ¿se complace Dios tanto en holocaustos, en sacrificio, con el que obedezca las palabras de Dios? Hay muchas personas en sus vidas hoy en día que quieren hacer algo grande para el Señor, pero a su manera, en vez de obedecer lo que Dios está pidiéndoles de su vida y de su corazón. Y por eso tenemos que ser sensibles. Tenemos que tener fe en el Señor, creyendo en su palabra. ¿Qué es lo que queremos aprender de esta lección el día de hoy, hermanos? Consecuencias. Consecuencias. Cuando desobedecemos a Dios, hermanos, siempre trae consecuencias. Aunque Moisés había obedecido vez tras vez, tras vez, tras vez, había intercedido por Israel vez tras vez, tras vez, tras vez, cuando desobedeció a Dios, Dios dijo, ni entiendes, Moisés, lo que has hecho. Pero has hecho un gran pecado en desobedecerme, porque no solamente pegaste la roca, sino rompiste ese tipo, y por lo tanto, tú no vas a entrar en la tierra prometida. Y la tierra prometida, hermanos, no es un tipo del cielo, es un tipo de entrar en la vida victoriosa del creyente, y vamos a estudiar eso más adelante. Nuestro versículo de memoria para esta semana es Juan 3, 14, y para la otra semana hay que leer Deuteronomio 34 y Josué capítulo 1. Y nuestro versículo de memoria dice Juan 3, 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14, de nuevo. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan 3, 14.